¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenida a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Eladio, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Tú qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos?
Por ahí andamos, por ahí andamos. Sí, unos días un poco más, el cuerpo un poco ni fu ni fa, pero tirando, tirando. Bueno, bien.
Muy bien.
Y de hecho me acaba de decir el banco que en principio está la tasación ya, a ver qué tal sale el asunto.
Mucha
Que
suerte.
ando con las vueltas con la hipoteca. Pues nada, Eladio, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas.
Pues mira, soy Eladio Mendoza y me dedico a la creación de cursos. Soy productor de cursos y creo cursos online propios y también ayudo a otras personas a crear sus propios cursos online y a publicarlos. Soy tutor de LinkedIn. La mayoría de los cursos que he publicado últimamente están allí, en la plataforma de aprendizaje en LinkedIn Learning, que es de Microsoft, como todo LinkedIn. Y ahora estoy produciendo cursos de forma externa para LinkedIn, con lo cual, pues, tengo bastante. Estoy montando una productora de cursos formal, donde la gente, pues, lleva acuerdos con los creadores y ellos crean cursos para publicarlos en LinkedIn, con lo cual tengo mucho trabajo.
Para LinkedIn, curioso, todos los vídeos que vi en LinkedIn eran como que tenían muy buena imagen, ¿no? Con los fondos y todo. Luego de contenido, dependiendo de cuál, igual era un poco. Depende, ¿no?
Sí,
Pero sí que veo
LinkedIn.
que tiene como unos estándares, ¿no?
Sí, es calidad top. LinkedIn es de las productoras de cursos, de los marketplaces de cursos, es de los mejores del mundo. Tienen 20 y tantos mil cursos publicados. La segunda librería más importante es la de español. Y yo pertenezco a ella, claro. Y tiene unos estudios que son la mismísima leche. O sea, cada vez que grabamos un curso, yo me pego el viaje a Austria, vamos a los estudios centrales de Europa allí. Y estoy una semana o dos grabando, según cuántos cursos tenga que grabar. Y tienen su estudio, sus salas insonorizadas para grabar el audio. Después tienen su estudio de grabación con un croma gigantesco para hacer los trailers. Yo grabo delante de un croma verde. Y después ellos, pues, me ponen en un despachito súper mono o en donde vean, ¿no? Todos esos trailers que ves realmente son todos de croma y no se notan nada porque está perfecto. O sea, la gente tiene una iluminación perfecta, las cámaras fantásticas y tienen un nivelazo. La verdad, yo cada vez que grabo un curso con ellos sigo sorprendiéndome de la cantidad de gente que participa. Tienen gente que participa en la parte de contenido, en la parte de producción, postproducción, gráfico. Legal, o sea, yo qué sé, yo hago un curso con ellos y antes de que esté en el aire, puede pasar por 10 o 15 personas diferentes. Es muy gordo aquello, la verdad. Y también muy chulo, porque tú vas allí y dices, uf, esto huele a Silicon Valley, como se nota, que esto es de Microsoft. Está chulo, sí.
Sí, qué guay. Claro, es verdad que lo había comprado Microsoft en algún punto, ya no me he comprado.
Sí, la gente no se suele acordar, pero LinkedIn es de Microsoft y va muy en la línea de negocio de Microsoft. Microsoft, donde es muy fuerte, es en corporate, en grandes empresas y grandes instituciones a los que les vende todos sus productos. Y los cursos que tiene en LinkedIn van orientados a eso. Son cursos B2B, orientados a empresas, a mandos directivos, a directivos que quieren desarrollar, pues, habilidades blandas y duras, le llaman en español, no sé cómo se diría, tú
Sí.
sabes, ¿no? Desde cosas de programación puras y duras, pues hay cursos de WordPress, por ejemplo, fantástico, que si te quieres buscar la vida, pues ahí aprendes. Hasta marketing, hablar en público, hay de todo. Es una librería súper completa, la verdad. Yo, de hecho, cada vez que quiero aprender alguna cosa, el primer sitio donde miro es en LinkedIn.
Sí, a veces hago algún cursito de estos cuando ponen cursos gratis de no sé qué, pues a veces hago alguno. Sobre todo unos meses que estaba así un poco más libre, pues me hice algunos y bueno, a ver, eran de atención al público y algunas cosas.
Aquí te puedo dar un truco pro de LinkedIn, que es que cuando se lanza un curso, los instructores siempre lo promocionamos el día que se lanza. Entonces, lo compartimos gratis, de manera que lanzamos un post en LinkedIn que dice, si haces clic en el curso durante 24 horas lo puedes ver gratis, ¿no? Entonces, si tú alguna vez ves un curso de LinkedIn que te interesa, lo que tienes que hacer es meterte en LinkedIn, buscar el nombre del instructor y el título del curso. Y mirar en la época en donde se lanzó el curso. Y casi seguro que encuentras un mensaje en el que lo puedes ver gratis. Y te ahorras, pues, el premium, porque la librería, para verla individualmente, hay que pagar el premium, que vale 30 o 40 euros al mes, creo que es. O comprarlo, que hay gente que compra los cursos. Eso me flipa un poco, pero hay gente que compra los cursos así a pelo, son carísimos. Yo sé. Vamos, son caros, ¿eh? Son caros en comparación con lo que vale la premium, porque la premium paga la cuota esa mensual, y además de todas las cosas que la gente suele saber de la premium, que es que te permite los emails, tocar contacto, pues la gente lo usa mucho para vender. También tienes acceso a a toda la biblioteca de cursos de learning, y es gigantesca. O sea, es brutal.
Ya
Es
había un
como un
300.
boluda, pero a lo bestia, ¿sabes? A lo bestia orientado a empresas y habilidades directivas. Está fantástico. A mí me gusta mucho, la verdad.
Genial. Y bueno, volviendo un poco al tema, ¿no? Gracias por los trucos. ¿Qué te llevó a emprender? ¿Te estabas trabajando por cuenta ajena y después pasaste a cuenta propia? ¿O ya dijiste, bueno, venga, a lo loco y
Sí,
ya en cuenta propia directo?
yo empecé a emprender 15 años, 13 o 14 años. Yo salí de la carrera, hice ingeniería industrial y seguí un poquito los pasos habituales de ingeniero, quizá más rápido que otro, porque he ido quemando todas las etapas mucho más rápido que los demás, pero seguí los pasos normales. Empecé trabajando de diseñador, haciendo piezas y un producto que bueno, un producto que después funcionó muy bien, que era el proyecto fin de carrera mío. Pues lo fabricamos, lo empezamos a comercializar. Después me ascendieron a director de ingeniería de la empresa, después me ascendieron a director de la empresa, y estuve dirigiendo una startup durante unos años, no me acuerdo, 5 o 6 años. Y bueno, fue de putísima madre. O sea, es que yo fue muy bien, el producto aquel famoso de mi proyecto de fin de carrera, pues arrasó, se lo acabamos vendiendo a una empresa del Fortune 500 por un dineral y estábamos facturando por 1 kilo al año, ¿sabes? O sea, iba fenomenal la empresa. Y me vine arriba. Y me vine arriba y digo, estoy harto ya de que otro se forre a mi costa, voy a montar mi negocio. Y lo monté, pues yo que soy un lumbrera, lo monté en 2010, que fue cuando se vino abajo toda la economía. Y todo fue fatal. Entonces monté mi propia empresa de ingeniería y estuve vendiendo instalaciones de climatización para invernadero. Y me moví por los distintos puntos. Estuve vendiendo las instalaciones en Europa, en México, en Sudán. También tuvimos una. Me pasé allí un mes en Sudán, que fue espantoso. Montando una instalación en un invernadero en mitad del Sahara a 50 grados dentro, debajo de un plástico, aquello fue espantoso, tío, qué calor hacía más gordo. Y bueno, la empresa no fue bien. No supe llevar bien la parte comercial, creo yo. Pasaron muchas cosas, pero con el tiempo, cuando ya las emociones bajan, ¿no? Y ver las cosas más fríamente, creo que que comercialmente no lo hicimos bien. Y acabé empezando a compaginar el negocio de la startup mía con clases en una academia. Empecé a dar clases como segundo trabajo, digamos, a alumnos de ingeniería de la carrera. Y lo cierto es que aquello, pues, me gustó mucho. Y aquello fue para mí un pequeño descubrimiento. Yo había estado en una época en la que yo iba, era súper emprendedor, importantísimo, de corbata todo el día, yendo a reuniones muy importantes con la gente, sentándome con políticos para hablar de estrategias a largo plazo en Andalucía, y ese mundillo, ¿sabes? Y de repente digo, pero qué tontería, tío, yo ahí hartándome de currar, hartándome de hacer cosas, y realmente esto a mí no me motiva, ¿eh? Entonces empecé con las clases y me encantaron. La clase es algo que me apasiona, siempre me ha gustado enseñar, siempre me ha gustado explicar cosas. Y para mí los cursos de repente fue como el encaje de todo lo que yo sabía, ¿no? Yo sabía analizar cosas muy complejas y explicarlas muy bien. Y entonces empecé a dar clases en la academia. Al tiempo, cuando la empresa ya cascó, me dediqué a full time a la academia y me ganaba la vida. Estaba bien y estaba contento, y como estaba encima lamiéndome las heridas de la empresa que me había ido mal, pues estaba sin ganas de hacer nada. Me metí en cosillas, pero de forma muy, digamos, sin meter pasta ya, ¿no? En side project, como se suele decir, ¿no? En aquella época, por ejemplo, monté un blog sobre Apple y estuve escribiendo a diario durante un montón de tiempo, yo qué sé, como 3 años, imagínate. Y escribía pues dos, tres o cuatro artículos diarios. O sea que muy rápidamente me monté con cerca de 2.000 artículos en 2 o 3 años. Una barbaridad. Y aquello aprendí muchísimo del mundillo online. El blog no daba mucho dinero porque monetizaba a través de Google Ads y sí, de AdSense. Y daba muy poco. Daba, pues yo qué sé, imagínate que daba 200 euros al mes. Y era un sacrificio, porque en aquella época había que publicar a diario para mantener el tráfico. Teníamos un tráfico normalito, comparado con otros blogs de la temática, teníamos 3.000 o 4.000 personas al día, ¿sabes? Que no era suficiente para. Estábamos como ahí intermedio, ¿no? Entre los que lo petaban y tenían gente
Sí.
contratada para publicar y los desgraciados que no veían un duro nunca
Tenía
ni
que
por
currar mucho,
culo.
pero aún no llegó a cuajar del todo.
¿Sabes? Y nunca llegó, yo estuve ahí apretando, apretando, a ver si conseguía subirme a la ola de los de arriba y no lo conseguí. Pero por el camino aprendí de publicar online, pues imagínate, yo tenía que escribir un artículo cuando pasaron 2 o 3 años, yo escribí artículos en 15 minutos o 20. Era una máquina de escribir, de coger una idea y plasmarla rápidamente en un corto. Entonces, en un artículo directo al grano, su imagen, la subía en HTML, pim, pam, 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 y artículo en el aire, ¿eh? Y aprendí de SEO, aprendí también de SEO, quizás un poquito ambicioso decir que aprendí de SEO, pero aprendí de qué es lo que había que escribir y cómo para que funcionara. Tanto en los clics, digamos, normales, pues decir, oye, la gente llegaba al blog y este titular me llama la atención y lo veo, ¿no? Como en tráfico orgánico, que empezó a funcionar bien. Algunos posts, por ejemplo, algunos posts lo petan, muy pocos, pero claro, es que es lo que pasa. Si publicas 2.000, coño, pues alguno va a salir bien.
Algunos beta, ¿no?
Alguno va a salir bien. Por ejemplo, hubo dos o tres que pasaron de las 100.000 visitas y uno en concreto arrasó y llegó pues, a las 600 o 700.000 visitas en el blog. Y salió hasta en El Hormiguero, tío. En El Hormiguero mencionaron lo que yo decía en el post sin citarme, por supuesto, porque son unos piratas. Pero
Vale.
las cosas que yo explicaba en el post, pues las contaron allí. Y bueno, aquello me llamó mucho la atención y le vi mucho el potencial. Pero como yo veía que esa temática no tiraba, pues lo dejé ahí un poco estar, ¿no? Pero fíjate, las vueltas de la vida. Esa etapa fue fundamental para lo que estoy haciendo ahora, porque en aquella época habíamos pues 6 o 7 blogs sobre que escribíamos sobre Apple, ¿vale? Más o menos importantes, quiero decir. Estaban los dos, tres top, y después habíamos pues, tres, cuatro o cinco más, que éramos los intermedios, ¿no? Y conocía, claro, yo me conocía a todos los que publicaban en los demás, porque es que no éramos muchos, ¿no? Y en una de esas, uno de ellos escribe por Twitter al tiempo, ¿no? Hace 5 años o así, escribe, oye, alguien que sepa MATLAB, que es un programa que usamos en ingeniería. Un programa.
MATLAB. Ah, sí, ese lo usé en. No, no me
Un
acuerdo si lo
programa
usé en ingeniería informática o en
es un
administración de
programa
empresas.
que tiene un rollo de programación,
Sí,
se parece
tiene.
a C, parece a
Yo
C,
creo que lo usé en
pero.
los dos lados y luego cuando estaba ya en administración de empresas, a mis compañeros nos apañaban y acababa yo haciéndolo por fórmulas.
Pues el caso es que yo en la academia tengo un curso de MATLAB, precisamente. Entonces digo yo, oye, ¿alguien que sepa de MATLAB? Y digo yo, pues mira, yo sí, yo sé que necesitas que te eche un cable. Esto era uno de los otros blogueros, ¿no? Que ya también había dejado el blog y estaba en otro
Sí.
asunto. Y dice, ah, pues mira, pues quiero hacer un curso en LinkedIn. Ya hablaremos la semana que viene. Y aquel tweet, que fíjate, esto fue en Twitter, ¿sabes? Cambió mi futuro profesional. Son de estas cosas serendípicas que pasan de vez en cuando, dices tú, que todo se une, ¿no? Porque realmente es casualidad, pero también es el resultado de un montón de cosas raras que yo había estado haciendo en el pasado y una experiencia pintoresca, ¿no? Que yo había reunido, ¿no? Y resulta que el tío, pues, que se había ido a Austria, estaba en el equipo de Austria trabajando y era uno de los content managers de la librería de España. Y entonces, pues, me hablamos. Y dije, ah, pues, muy bien, joder, mira, me vine de puta madre, porque es que es un perfil súper complicado, claro. Alguien que sepa de MATLAB, que además tenga experiencia online, que además sepa explicarse porque sea profesor, ¿sabes? ¿Qué? Pues, venga, vamos a probar. Hicimos el primer curso, le encantó. Y a partir de ahí, pues, empezaron a contratarme mucho más cursos. ¿Sabes? Aquí la temática reconozco que no es lo mío, porque claro, como el MATLAB va de tema de matemáticas, pues dijeron, ah, pues mira, vamos a hacer un curso de matemáticas. Y yo, bueno, vale, sí, y las matemáticas me flipan y me gustan mucho, pero a ver, no es lo mío. ¿Sabes? Total, que les hice dos o tres cursos de matemáticas y ¿para qué? Ahora soy el chico de las mates del equipo de LinkedIn, con lo cual, curso que sale de matemáticas, curso que va para el radio, ¿saben? Y ya llevo ocho. Ya llevo ocho publicados de estas cosas. Y bueno, pues los cursos van muy bien. Hay algunos, bueno, como todo, hay algunos que va bien, otros que va menos bien, pero eso va dando un dinerito, con lo cual te vas ganando, hay un sobresueldo que está interesante, y según vas acumulando cursos, pues empiezas a ser un sueldecito simpático, ¿sabes? No te vas a ganar la vida con eso. Pero la gracia de los cursos online, y se lo vi súper pronto, es que son ingresos pasivos. Y son ingresos pasivos de verdad. Que tú te pones a hablar por ahí y te dicen, ingresos pasivos, comprar una casa y ponerla en alquiler. No. El que tiene una casa en alquiler sabe que eso de pasivo no tiene nada en absoluto. Porque estás todo el día agobiado. Que si el tío te va a pagar o no, si se queda sin empleo, si se le rompe el termo, que si se va y tienes que buscarte a otro, y todos son follones. ¿Sabes? Eso no es pasivo. La mayoría de los productos online no son pasivos, ¿sabes? Pero los cursos online, al menos los que se ponen en marketplace, como esto, como LinkedIn,
¿Y no tienes que dar
son.
soporte? Todo.
¿No?
Ah, vale. Entonces sí que son
No.
pasivos. Porque
Claro,
si
en un
tienes que dar soporte,
marketplace
ya es el de
completamente
a tomar por
pasivo o
saco.
casi pasivo. O sea, un curso. Yo estoy preparando un taller de creación de cursos online que va a ser un híbrido entre contenidos grabados y sesiones en directo. Eso tiene soporte y tiene sesiones en directo. Eso es claramente un ingreso activo. Por mucho que tú te metas en la película de que hay que parte que está grabada, que lo tienes preparado, que al
Sí,
final no
nada,
son
no,
tantas
es
horas,
activo.
eso es un currazo. No solo porque lo tienes que preparar la primera vez, sino porque además, si tú metes a 20 personas o a 30, a los que sea en el taller, cada uno tiene su curso, cada uno tiene sus dudas y vas a tener que dar soporte. Porque para eso es para lo que se te apunta la gente. Para estar contigo, para que tú le acompañes en el proceso, ¿no? Pero un curso online se parece mucho a un ingreso pasivo. Y en concreto, estos para mí son completamente pasivos. Porque lo único que pasa de vez en cuando es que alguien deja una pregunta en el curso. Y eso pasa, digo, a prueba, ¿eh? Que yo qué sé, que lo mismo en un mes hay una pregunta, ¿sabes? Con lo cual, al final, a mí no me supone trabajo ninguno. Y cuantos más cursos voy publicando, cuanto más contenido tengo publicado, más volumen tiene, más uso, más ingreso, y va acumulando, ¿eh?
Y aparte,
Que
si
va
ese
sumando.
contenido evergreen está ahí generando todo el rato,
Sí,
como un canal de YouTube.
esa era la desventaja de mis cursos es que eran de mate. Que digo yo, mate, tío, qué mierda se
Pero
va a
bueno, las
poner a ver
mates
cursos de
no se van
mate.
actualizando como WordPress, ¿sabes? Si haces un curso de
Claro.
WordPress, al cabo de un año a lo
Efectivamente.
mejor ya se te va. Ya no
Efectivamente. Las
sirve.
matemáticas tienen el pero de que son. En la cabeza de mucha gente son feas, ¿sabes? Y son cursos menos atractivos para el público general. O sea, yo sé que voy a un público específico, gente que le gusta análisis de datos, gente que trabaja habitualmente con Excel, con finanzas, o sea, es un público un poquito específico. Pero los cursos son completamente evergreen. Es que tengo uno que es de base y cálculo mental, con truquitos para hacer cuentas, sumas, restas, divisiones de cabeza. Muy simpático, muy cortito y con cuatro tontas para hacer cuentas de cabeza, ¿sabes? Pues eso vale hoy, vale dentro de 10 años. Claro, es que eso no envejece, ¿sabes? Entonces, es verdad que los cursos tienen menos público, los que yo hago, pero no requieren mantenimiento. Lo que tú dices, claro, yo imagínate que cojo un curso de, por lo que tú dices, de WordPress o de cualquier herramienta de marketing, email marketing o de lo que sea, pues en 2 años casi seguro que hay que darle una vuelta y que hay que regrabar por lo menos algunos vídeos y probablemente el curso entero, porque la interfaz ha cambiado y ya se ve que no es la de ahora, porque cosas que has dicho ya no son ciertas. ¿Qué te voy a contar si tú te dedicas a uno de esos sectores?
Sí, justamente, es que claro, con el tema de tecnología y el tema de internet es todo avanzado, vamos, de repente ya lo tienes todo y dices, bueno, lo tengo todo actualizado, te sacan la IA, a tomar por saco todo, ya está, ya estás actualizado.
Totalmente.
Y háblanos un poquito entonces de, bueno, de tu proyecto actual, ¿no? De creación de cursos, más allá de LinkedIn.
Pues mira, yo todo cuadró un poquito cuando yo ya vi una de las cosas que pasó con todo esto de los cursos de LinkedIn es que he visto cómo trabaja un equipo profesional de producción de cursos. Y claro, cuando ves la forma, digamos, profesional de trabajar y después echas un vistazo a los cursos que hace la gente, se te cae el alma a los pies. Sea, tú ves gente súper top, buenísima, o sea, gente que tú dices, es que este tío, es que esta tía, no hay nadie en español que sepa más que ella de este asunto, ¿sabes? Y después ves el curso y dices, qué pena, tío, qué pena, no le has sacado todo el partido que podría, ¿sabes? Problemas de, por ejemplo, de estructura, eso lo veo sistemáticamente, de no saber estructurar los contenidos y de ponerlos desordenados, con una ruta que no se han parado a pensar cuál es la ruta pedagógica de un alumno que tiene que llegar desde aquí hasta aquí, sino que van soltando los conceptos un poco según les parece, ¿sabes? Con unas duraciones que no funcionan en online,
No hay
¿sabes?
largas, ¿no?
Porque tú no puedes, claro, o sea, tú no puedes hacer vídeos, vamos, sí que lo puedes hacer y lo hacen, vídeos de 30 minutos, se pueden hacer. Pero es que un vídeo de 30 minutos tiene que ser el único vídeo del curso. Eso es solo un formato que funciona en YouTube. Tú tienes en YouTube y dices, voy a hacerte un tutorial de cómo hacer esto. Y te pones un vídeo de 30 minutos. ¿Por qué? Porque el tío llega y solo va a ver ese vídeo. No es una interfaz en la cual acaba el vídeo y salta directamente al segundo. Esto sería una lista de reproducción, pero la mayoría de la gente no llega así. La mayoría de la gente llega por un vídeo concreto para resolver una cosa concreta. Pues ahí, si te interesa, duraciones un poco más largas, pero no un curso. Un curso que alguien llega y quiere ver entero, ahí los vídeos tienen que ser cortos. Es que son mucho, mucho más fáciles de consumir. Y aquí mucha gente piensa, creo, que, hombre, es que no, para explicar esto necesito más tiempo, ¿vale? Si yo no digo que el curso tenga que ser corto, el curso puede durar una hora y media, 2 horas, 3 horas, si hace falta. Pero no es necesario que los vídeos sean largos. Al final hay que hacer un esfuerzo en estructurar, en pensar cómo tiene que ser ese contenido, para que tú lo puedas poner en pequeñas pildoritas que sean más agradables de consumir. Un rollo Netflix, ¿no? Que se acaba el capítulo y directamente te vas al siguiente porque
Sí, hacer
van
más tirando a
juzgando.
microlearning, ¿no?
Claro, de hecho es que ese es el nombre. La estrategia que yo propongo es el microlearning, ¿sabes? Que sean vídeos cortitos con un mensaje, con una idea que se resuelve. Si tú en 1 minuto y medio, 2, la has explicado,
De que
hasta el
justo
siguiente.
estoy con el máster de IA innovación de Founders y Microsoft, justo. Y es con microlearning. Entonces son lecciones a lo mejor de, bueno, hay desde 3 minutos hasta 12, pero no recuerdo ninguna que pasara de 12 minutos, como mucho. Y la mayoría pues son 5, 6, 7, 8 minutos. Y también, por ejemplo, la academia de Alex, la de No Code Hackers, también vídeos cortitos al grano y eso te engancha y lo miras en cualquier momento y no te da la pereza de decir, ostras, que ahora ponerme 20 minutos, 30, una hora, que hay vídeos, lecciones que son de una hora de cursos que dices tú, voy a poner ahora una hora y tal, y luego a lo mejor no recuerda en qué punto estoy, porque dependiendo del reproductor no se acuerda del minuto en el que estás, entonces tienes que sacar una captura o algo. Ya, es
Y además
mejor
es que
conceptos más al grano.
la
Es un
forma en
net
la que se
práctico.
consumen los cursos es doble. Un curso presencial no es así. Curso presencial, entra un alumno por la puerta y cierra la puerta y el tío está cerrado contigo hasta que se acabe la clase. Salvo que se quiera salir huyendo, lo normal es que se trague lo que le digas. Ahí tienes capturado al cliente. Pero en un curso online no. En un curso online, cuando tú empiezas el tío a ver el vídeo, está en su casa, está viéndolo en el ordenador, está en el autobús, lo está viendo en el móvil. Viene alguien y viene mi hijo y me dice, oye, papá, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y dice, ah, bueno, y lo mismo no paras el vídeo, y el vídeo sigue. O
Sí.
sea, es mucho más difícil captar la atención en un curso online y mantenerla. Entonces, las estrategias, las técnicas narrativas que uno debe usar en un curso online son específicas, son diferentes. Y yo insisto mucho en eso. Entonces, yo cuando vi esa oportunidad me di cuenta de que en español, vamos, en general, no hay profe el sector de la creación de cursos no está profesionalizado. Y mi objetivo es profesionalizar. O sea, ayudar, vamos, yo no, claro, pero entiéndeme, ayudar, aportar mi grano de arena en que la gente haga cursos, pues más, de mayor calidad, ¿vale? Entonces, lo que te estaba diciendo del formato. Si un curso tú lo ves y tú vas viendo el rato que puedes y de repente sales del autobús, sales del metro, no sé qué, y paras porque te vas a poner a hacer otra cosa y lo paras por donde vayas. Y aquí es clave lo que tú dices. Si tú paras un vídeo de 2 minutos, de 3, de 5 y dices, ¿por dónde iba? Ah, iba por este vídeo. Pues te tragas 2 o 3 minutos o lo paras. No es un problema. Si tú te paras en un vídeo de 30, ¿por dónde iba?
O le sacas
¿Por dónde
captura,
iba,
que
cabrón?
eso lo hago yo, pero la mayoría de gente no
Pero
lo
eso lo
hace, yo
haces
creo.
tú. Eso no lo hace nadie.
O es como, hostia, ¿en qué punto iba?
Y aparte, estructurar los contenidos en pedazos pequeños tiene dos ventajas adicionales. La primera es que si el alumno se ve el curso y un mes después, 2 meses después, está implementando lo que tú le has enseñado y tiene una duda,
Va
se va al
directo a.
curso, va al índice y dice, es este el vídeo que necesito. ¿Sabes? Esto en YouTube lo resuelven poniéndole a un vídeo largo
Capítulos.
un índice que se puede hacer, ¿vale? Pero en un curso online no se hace. O al menos en la mayoría de los cursos online, un vídeo no tiene índice.
No sé.
Cada vídeo no tiene su propio índice. Con lo cual, ¿qué es lo mejor? Que el propio índice del curso sea el que te orienta al vídeo concreto que tú quieras ir. Con lo cual, para revisionar los contenidos, el micro learning es rey completamente sobre los demás. Y además, si tú haces un índice en el que todos los contenidos son cortitos, después cuando vas a vender el curso, cuando estás preparando la carta de venta, en la landing, donde presentas que tienes, el índice es
Exacto.
autoexplicativo. Es que tú dices, ¿de qué va el curso? Mira el
De
índice,
esto.
aquí está todo. O sea, es que el título de cada vídeo te dice exactamente de qué va cada
Sí.
vídeo. Y entonces la gente lo ve mucho más, eso transmite mucha tranquilidad, porque no es el típico párrafo, dice, vas a aprender y serás súper proficiente en no sé qué, no sé
Y no,
cuánto.
vas a aprender
Y dices
esto.
tú, pero ¿cómo? Yo quiero saber cómo exactamente lo vas a hacer. El índice es el cómo. El índice del curso te dice, pues mira, vamos a ver esto, la importancia de esta parte, no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, ah, me interesa, este me da curiosidad, esto qué mierda contará y me tengo ganas de verlo. ¿Sabes? Entonces, es además un arma de venta, creo yo. Personalmente yo soy un profeta del microlearning, pero es verdad, no digo que todos los cursos y todas las circunstancias lo requieran, pero sí que creo que es habitualmente el mejor, salvo raras excepciones.
Sí, a mí, bueno, por lo menos como usuario, me llama muchísimo más la atención y miro más vídeos y aprendo más con microlearning. Y yo creo que a la hora también de actualizar, no es lo mismo que digas tú, tienes un vídeo de 20 minutos y ¿qué haces? ¿Le cortas un cacho del medio que ya no está actualizado para ponerle otro? No, grabas el vídeo entero de 20 minutos. Sin embargo, si los tienes de 3-5 minutos y resulta que, claro, a ver, si cambio todo, cambio todo. Pero a lo mejor resulta que solo cambió esta parte de aquí, pues te regrabas el vídeo de 3, 5, 10 minutos, lo que sea que dure, y ya está. No tienes que
Para
grabarte
eso,
el
claro,
curso
sí.
entero otra vez.
Hasta para nosotros estamos hablando de las ventajas que tiene el microlearning para el alumno, pero para el creador también tiene varias, y esa es una importantísima. El mantenimiento es mucho más sencillo. Entonces, yo todos mis cursos los hago con eso en mente, sabiendo que hay que adaptarlo, pero con eso en mente, intentando que los contenidos sean lo más cortos posible.
Guay, guay. No, sí. Es que justo es eso. Tanto como alumno como profesor. Yo le estaba dando vueltas y yo, bueno, a ver, yo, claro, en la academia que trabajo son vídeos justo de 20 minutos, 30. Y me acuerdo que cuando hice, por ejemplo, el primer curso que hice, ya había lecciones que a lo mejor eran 8 minutos, 10 minutos. Pero porque yo voy al grano directamente y también, bueno, también me llevo más tiempo de edición, ¿no? Porque yo, bueno, a ver, este tiempo aquí que estoy como medio en espera o ¿sabes? Esperando a que cargue algo tal, yo se lo corto todo. Y entonces, si puede ser un vídeo de 8 minutos o 10, no te hago un vídeo de 20.
Sí.
Y claro, tal como me gusta que los vídeos sean lo más al grano posible, pues yo luego también intento hacerlos lo más al grano posible. Claro, en este caso no encajaba microlearning porque la plataforma no está pensada de esa forma, pero sí que intentar ir al grano y si algún día me monto una academia de cursos, seguramente haré los cursos así, más al grano, más con microlearning.
Cuando vaya a montarla, me llama.
Sí. Está claro.
Eso de hecho es por donde empecé. Todo ha ido muy rápido, la verdad, porque yo empecé esto en marzo, si es que llevo 2 días. O sea, yo llevo creando cursos online mucho tiempo, pero esto es lo que estoy diciendo ahora de ayudar a otras personas, producir cursos de otras personas, llevo poco, porque yo era, digamos, el usuario de esos servicios. A mí LinkedIn me daba el soporte y yo tenía tres, cuatro personas que me hacían el soporte de contenido, de producción, de postproducción, de gráficos. Se encargaban ellos de ir haciéndome esa parte, ¿no? Y yo ahora lo que estoy haciendo es, pues, todos esos perfiles los hago yo para un creador, ¿sabes? Y le oriento en todas las etapas, en la estrategia de posicionamiento, en la creación de contenido, en la grabación y en la edición y en el lanzamiento. Y empecé con servicios, empecé con consultoría pura y dura. Pues me contratas una hora, me contratas tres cuartos de hora, varias horas y te echo una mano con tus dudas, porque mucha gente, esto pasa mucho. En este sector y en muchos otros. Y es que el tipo de perfil de cliente que yo tengo es un cliente bastante espabilado, que es alguien que está habituado, se desenvuelve típicamente bien en el mundo online, que sabe, es especialista en su sector, pues uno es especialista, yo qué sé, en automatización, en marketing digital, en cualquier, normalmente en aspectos específicos del mundo online, ¿no? Pero no es especialista en alguna de las fases de los cursos, ¿no? Algunos cojean en la parte de estrategia, otros en la creación de contenido se les ataca, otros, muchos, les da pánico ponerse delante de la cámara y no saben grabarse, se notan allí agarrotados.
Sí.
Y también, ahí, claro, yo que tengo menos vergüenza de nada, pues les ayuda mucho porque a mí me da un poco igual salir en cámara. Entonces empecé con servicio. Y lancé un taller en beta, en Siro Oficina, con varias personas para crear un curso online. Y aquello funcionó, me gustó mucho cómo funcionó, porque me pegué el curro de estructurar los contenidos del taller, lo puse en cuatro módulos, hice varias sesiones en directo, y lo hice todo así un poquito sobre la marcha, a la carrera, pero me gustó el resultado. Creo que es un producto muy potente porque se parece a que yo lo haga contigo, pero claro, al ser grupal sale mucho más barato que
Sí.
contratar la consultoría uno a uno, ¿sabes? Entonces, ahora estoy trabajando en eso, estoy montando el taller, vamos, tú lo sabes porque me vas viendo las tareas que voy haciendo de forma habitual. Estoy preparando los contenidos, tendré que grabar los vídeos, subirlos a un sitio y empezar a promocionarlo, ¿no? Porque al final,
Sí.
como todo en el mundo online, esto no es propio, esto no es una dificultad propia de los cursos. Lo difícil es prácticamente todo en una vez es la venta. La venta es el gran escollo, ¿no? Es la parte más difícil de cualquier cosa. Para mí, por ejemplo, es muy fácil producir un curso. Para otros es muy fácil vender. Cada uno se le da bien lo suyo, ¿no? Entonces, estoy con el taller. Y lo tercero que estoy haciendo, que además está cogiendo muchísima velocidad y me temo que va a hacer que me cargue lo de los servicios y lo seguramente deje de dar servicios porque lo otro se va a llevar todo el tiempo en la productora de cursos. Una productora con en la que hago cursos externos para LinkedIn, que esa es la novedad, digamos, que tenemos ahora, que antes los cursos de LinkedIn eran todos internos y ahora me han aprobado como productor externo, con lo cual yo puedo producir cursos de forma externa y publicarlos allí, con lo cual
O
pues
sea, con otra gente, ¿no? ¿Dices eso?
efectivamente. Entonces yo tengo ya mis propios creadores y ya estoy hablando con varios y ya tengo varios cursos en pipeline que pinta que pueden salir, ¿sabes? Y claro, ya ahí la idea, eso tiene una escala diferente, porque claro, yo antes producía uno o dos, no, llevaba un ritmo de dos cursos al año y ahora que voy a montar la productora, pues puedo hacer muchos más. No sé cuántos más, ya veré, porque esto va a ser un trabajazo completamente infame, pero claro, es una oportunidad también muy ilusionante. Y todo esto lo estoy metiendo en una marca que me he creado, que es creadores.club, que es donde ahora mismo no tengo la web para servicios, pero lo que te digo, dentro de 2 minutos la voy a tener que cambiar porque se va a convertir en una productora, no en un tío de internet que te echa una mano con un curso, sino una empresa de producción de cursos online que se puede contratar, porque esto va muy rápido. El último mes que han pasado un montón de cosas. Ya
Qué bueno,
también me jubilé.
se puede enlazar un poco, ¿no? Decir, les enseñas a crear los cursos y luego ya, como tienes enlace con LinkedIn, igual sí. Bueno, si tienen unos estándares
Tiene que tener
mínimos,
encaje.
ya
Tiene que
los
tener
metes
encaje.
para que
Porque
produzcan vídeos.
los cursos de LinkedIn son un poquito especiales porque tienen una calidad de producción específica.
Claro, y podrías
Una
mirar el
orientación, una estrategia.
estudio.
Digamos que sería la gama más top de cursos, ¿sabes? Si tú quieres hacer un curso para venderlo online, porque te encaja en tu estrategia, yo qué sé, tienes servicios de nutricionista, por decir algo, ¿no? Y tú quieres hacer un cursito que la idea es que la gente que haga el curso te conozca y te contrate los servicios de profesionales, ¿no? Pues ese curso no necesita una calidad maravillosa de producción, la iluminación no es grave, que sea un poquito como ahora, por ejemplo, ahora tengo aquí sombra, ¿no? Pues esto no pasa nada. Si tú para un curso de esas características no pasa nada. Para LinkedIn no, para LinkedIn esto calidad top, con lo cual ahí
Ah,
habría que
calidad de estudio ya.
no de estudio, tampoco hace falta, pero sí que hay unos estándares que son
Aquí yo,
altitos.
algún curso que tengo visto de LinkedIn es como, bueno, el contenido era un poco, ¿cómo se dice? O sea, de algún curso en concreto, ¿eh? Era como para mí, que ya controlaba el tema, era trivial, pero la calidad del vídeo, una pasada.
La gente de
O sea, se
allí,
veía
vamos.
todo genial. Y el audio se escuchaba muy bien. Y creo que también tenía los subtítulos muy bien puestitos. O sea, todo muy bien puestito. Y era
Los
como,
subtítulos
ostras, esto
todavía
es
los hacen
otro
humanos.
nivel, ¿no? ¿O lo
Todavía son
hacen?
de humanos y por eso salen perfectos.
Amigo, eso explica muchas cosas.
Ya me imagino que en breve, como todo Cristo, se pasará a subtitulación en IA, pero bueno, ya veremos.
Sí, supervisando. Me imagino que en vez de traducir todo, supervisarán los fragmentos.
Me
Por
imagino.
ejemplo, ahora estoy probando con Whisper y vale, está más el modelo large, eso sí, el bueno. Son bastante buenos dentro de lo que cabe, o sea, lo coge bastante bien, pero hay muchas cosas que lo que dices WordCamp y te sale WorkCamp, cosas así, ¿no? A veces no entiende bien lo que le dices o a
Pero eso es
veces
muy difícil,
se
tío,
le
que
pinza
pillan
el
esas
cerebro y te pone
palabras.
lo mismo seguido. Lo bueno de Whisper es que te deja escuchar el fragmento, ¿no? Y claro, lo que pasa es que igual puede, digamos que en vez de sustituir, facilitar la tarea, porque ponerte palabra por palabra, ir pausando el vídeo todo el rato ahí, pa, 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 pues puede ser un engorro gordo, ¿no? Y si tienes ya una base, ¿no? Con los tiempos, sobre todo, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez que hice subtítulos para YouTube, lo más importante eran los tiempos. O sea, te sacaba unos subtítulos horrendos, muy mal, todo mal, pero los tiempos estaban bien puestos, entonces tú luego ya le ibas escribiendo bien las cosas. Pero aquí, como ya tienes los tiempos y tienes una base, y más o menos si te has visto el vídeo, pues puedes decir, vale, pues aquí no decía esto, decía lo otro, y digamos que va todo más rápido. Pero
A mí
vamos,
me
que yo
gusta.
en tema de traducción y de subtitulación sigo prefiriendo humano siempre. Obviamente, porque es que no hay ese nivel, digamos, de. ¿Y qué pasa? Que veo que las empresas hacen extremos. O te contratan todo humanos o todo IA. Y la clave está en el punto medio de coger y decir, vale, la IA como herramienta para que los humanos les sea más fácil y los humanos ahí supervisando y corrigiendo y demás. Si no, no tiene sentido porque lo que te saca la IA sin supervisión no está bien. Es un
El
desastre.
otro día en Twitter me cruzaba con un vídeo subtitulado y salía que tienes más, que estás más perdido, yo qué sé, más perdido que un guiri en Benidorm. Y los subtítulos automáticos habían puesto que un guiri envenenador.
Bueno, es
Y
que yo
de cualquier cosa.
hace 10 años, uno de los hobbies que teníamos, o sea, yo hacía vídeos de cocina y a veces que hacíamos quedadas de colegas y tal, y lo que hacíamos era poner uno de mis vídeos, una de dos, o ponerlos en cámara lenta, que eso te descojona siempre. O
Los vídeos están
ponerlos con los
subtitulados.
subtítulos automáticos de YouTube, que igual te estás diciendo A y te dice Z, porque vete a saber. Y decía unas cosas sin sentido, pero tan sin sentido que tú ponías un vídeo casi cualquiera con subtítulos automáticos y te descojonabas directamente. Es que. Aparte, te mandaba unas películas que si. O sea, era un vídeo de cocina y a lo mejor te empezaba a poner cosas de política y no sé qué. Y es como. ¿Qué me estás contando?
En inglés sí lo hicieron antes, pero hasta que no ha llegado ChatGPT no han empezado a clavar el español. Porque en el español, desastre. Ahora ya el español es bastante bueno. Y yo creo que funciona bien. O sea, es como todo lo que tú dices, hay que tirar de humanos también para
Para
repasar. A
que supervisar.
mí me gusta decir que la IA actual es como un becario infinitamente sabio. ¿Sabes? Que sabe de todo, pero no lo olvides, es un becario. Le tienes que revisar el curro porque. Lo mismo dice una barbaridad y no lo sabe.
Lo mismo se lo inventa, ¿no?
A veces se lo inventan, sí.
Vale. ¿Qué tal va ese tiempo por?
Voy. Bien, tenemos 10 minutitos más.
Vale. Ok, pues como tenemos 10 minutitos, pues bueno, ya ha sido casi todo. Yo creo que la mayoría de entrevistas ha sido casi consejos, ¿no? Y truquitos. Pero desde el punto de vista emprendedor, ¿qué consejos le darías a alguien que está empezando o al Eladio de hace unos años cuando estaba empezando? Bueno, en este caso, digamos que empezaste con esto este año, pero sí que llevas mucho tiempo creando cursos, ¿no? Y a lo
Sí.
mejor dirías tú, pues a lo mejor desde un principio habría hecho esto o me ha funcionado esto, esto y esto.
Pues yo he montado ya cuántos negocios, ¿no? He montado uno, dos, tres. Y este es el cuarto. El que estoy montando ahora de creadores.club es el cuarto. Y yo he aprendido a base de tortas un montón de cosas. Te puedo decir algunas así random que me vengan a la cabeza. Una de ellas es que no montes un negocio con un socio en el que no confíes al 150%. Porque incluso aquellos en los que confías al 90% te pueden salir raros. Porque la gente, como a mí me gusta decir, solo te dice la verdad cuando le cuesta el dinero. Y en cuanto hay dinero de por medio, la gente cambia. Entonces, yo he tenido malas experiencias porque confié en la gente inadecuada. Y eso tuvo mucho que ver con cosas malas que ocurrieron en mi negocio. Otra cosa es que se acuerde desde el principio, si lo haces con socios, que no digo que no se haga con socios, hay socios que son fantásticos y se puede montar un negocio con ellos. Si montas un negocio hay que tener un pacto de socios, sí o sí. Tenéis que tener un acuerdo en el cual se digan una serie de cosas. Pues si uno de los dos se quiere ir, ¿cómo se gestiona? Si uno de los dos quiere vender capital, ¿qué se hace? Si uno de los dos quiere montarse por su cuenta en un negocio parecido, ¿cómo se gestiona y qué puede hacer y qué no? todo lo que sé. Es como cuando yo digo, tú sabes que haces el testamento cuando sabes que no te vas a morir, ¿no? Es el momento de hacerlo porque es fácil, ¿no? Pues el pacto de socio hay que hacerlo cuando crees que no te vas a divorciar de tu socio. Hay que hacerlo en ese momento. Porque si no, después todo son fallar. ¿Qué más cosas? No tires de un socio si lo que de verdad necesitaba es un proveedor. Esa es otra. Mucha gente dice, es que yo no controlo la parte de desarrollo web. Voy a asociarme con Ángel. Pues lo mismo te conviene, pero lo mismo no te hace falta. Y lo único que necesitas es decir,
Desde
Ángel, oye,
luego.
vamos a llegar a un acuerdo y me vas a cobrar tanto al mes y te vas a encargar de esta parte del negocio. ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente que monta un negocio está tiesa. Y entonces prefiere el socio al proveedor. Pero eso a largo plazo no siempre es buena idea.
No.
Y sobre todo porque los socios se meten con una ilusión en un negocio y cada uno aporta según quiere y puede en el negocio. Y aunque al principio todo el mundo aporta, cuando pasa un año, cuando pasan dos, cuando pasan tres, inevitablemente, porque la vida va evolucionando y cada uno tiene, uno se casa, el otro tiene niños, el otro se muda, pasan cosas, ¿sabes? La involucración inicial cambia. Y hay gente que antes echaba 20 horas en el negocio y ahora echa 10 o 40, ¿sabes? Entonces, eso es otro fallo típico de novato montando un negocio con socios. Hay que separar lo que es pues el apoyo de socios, que es buscarte un contacto, hacer una llamada para conseguirte un proveedor mejor o un cliente potencial, estar pendiente, dar ideas, ese tipo de cosas, de trabajar, de echar horas, de ser, es que soy el CEO, es que soy el responsable de venta, es que soy esto. Claro, ¿por qué? Porque eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. Y si ese trabajo cambia, hay que cambiar el sueldo. Y habría, idealmente, que valorarlo a mercado. Ya sabes que eso no siempre se hace en socio. Al principio te pasa lo mismo 5 meses sin ver un duro, porque no hay caja, ¿no? Todas estas cosas tienen que ver con socios, pero muchas más. Hombre, la regla número uno, no la he dicho, pero la regla número uno para montar un negocio, la número uno por encima de todas las demás, es que nunca te quedes sin caja. Jamás, nunca te quedes sin caja. No hay nada que a mí me haya dado más agobio en mi vida que se acercara a final de mes y pensar que no había pasta para las nóminas. Afortunadamente no me ha pasado nunca, porque siempre he tenido un colchón de varios meses, pero como siempre estaba con la neura, hice, como esto se caiga, como pase, no sé qué, yo estaba siempre en plan Mr. Doom, todo pensando en todo lo que podía salir mal para gestionarlo lo antes posible, ¿eh? Y para que un negocio vaya bien, tienes que tener caja, siempre.
Sí.
Y otro consejo que daría es meter el capital que estés dispuesto a perder. Y lo digo con todas las letras, ¿eh? Que la gente esto lo dice, pero en el fondo de su corazón, dice, realmente no lo estoy perdiendo, lo estoy invirtiendo y pretendo recuperarlo. Sí, claro, evidentemente, nadie mete dinero para montar un negocio si no es para ganar dinero. Pero mentalmente tienes que desatarte emocionalmente de ese capital. Lo tienes que dar por perdido, tienes que asumir que no lo vas a volver a ver. Y tienes que hacer tus cuentas en consecuencia. O sea, si mañana chapa la empresa y ese dinero lo pierdo y todavía tengo que pagar, imagínate, 50.000 pavos que pedí para montar el negocio, tienes que poder pagarlo. O sea, te tienes que poner en el peor de todos los escenarios y tu vida no se puede ir a pique, ¿sabes? Con lo cual, muchas veces eso significará que no te puedes arriesgar tanto.
Esa
¿Sabes?
es la regla número uno en inversiones. Si inviertes solo lo que puedas, lo que estés dispuesto a perder.
Sí.
De hecho, yo
En el
tengo
peor
visto.
escenario posible, sea un poquito más que sobrevivir, a ver. Por supuesto, sobrevivir, pero que el peor escenario posible no sea la indigencia. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, en los primeros negocios que monté, metí 100.000 pavos. 100.000 pavos que no tenía y que pedí. Y que pedí pues a mi padre, a mi suegra, no sé qué, los montamos un negocio, mi mujer montó uno, yo monté otro. Y claro, tardamos la intemerata en pagar 100.000 pavos, imagínate cuántos años pagamos, tardamos en devolver ese dinero. Pero bueno, yo sabía que lo podía devolver, que si todo se iba a pique, pues yo conseguía un trabajo, yo me buscaba la vida, yo tenía mis acciones. me cuadraba y salía adelante, o sea que tampoco pasó nada. Pero tienes que saber, hay gente que se vuelve loca, yo qué sé, pues mete todos sus ahorros en el
Sí.
sector, ¿eh? Tranquilo.
Lo tengo visto, pero en la parte de invertir en ciertos sitios. Incluso invertir en ciertos sitios que no eran tampoco del todo fiables del todo. Es que eso pasó hace muchos años que vi personas que, aparte de invertir los ahorros de su vida en algo, también pedían un préstamo para invertir. O sea, pedir
Para
un
pagar el
préstamo
coche.
para invertir es la peor idea que se te puede ocurrir, yo creo. O sea, pedir un préstamo para invertir o sea, bueno, invertir en un negocio habría que verlo, pero para invertir en algo, no sé, imagínate que pides un préstamo para invertir en bolsa. No tiene sentido ninguno. O sea, seguramente la mitad se te vaya en los impuestos, pero aparte, si te sale mal la jugada, es un doble o nada. O sea, no, no. Tienes que estar dispuesto a perder ese dinero.
¿Y qué más te diría? Pues, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, es a meterme en comunidades online. Para mí ha sido la noche y el día.
La
O sea,
clave.
yo cuando montaba cosas me sentía muy solo, muy solo. O sea, de verdad, la soledad de montar un negocio solo es abrumadora. Hay mil cosas que no sabes, te pasas el día bicheando en internet, intentando buscar cosas que no sabes. Y cuando estás en una comunidad digital potente, rollo pues, la de Sin Oficina, y últimamente estamos en la de Mastery Week, que también
Sí.
es más chiquitita, pero funciona muy bien porque
Pero
te
hay
ayuda.
mucha actividad y mucha conexión entre
Claro, al
nosotros.
final es un sitio en el que tú digas, mira, voy a lanzar una herramienta de email marketing, ¿cuál me recomendáis? O mi blog no está funcionando, el SEO, no sé qué, y dices, a ver. Nadie te va a regalar una consultoría ahí súper tocha por Discord, ¿sabes? Pero hay veces que te arreglan la puñetera vida. Y te dices, tío, es que esto lo tengo que averiguar yo por mi cuenta y tardo un día entero
Sí.
probando cosas o un mes probando herramientas y diciendo, esta es una basura y vuelve a otra. Esta es otra mierda. Esta es la buena. Y, joder, has tardado un mes. O sea, entonces, meterte en comunidades online para mí ha sido el cambio de que todo me parecía un mundo y que montar un producto online y cualquier cosa parecía imposible, prácticamente, lo veo relativamente fácil. Y además conectas con mucha gente, haces colegas, te sientes parte de una comunidad, que al final es un poco eso. No te sientes el loco de tu familia que hace cosas raras en
Sí.
internet, sino que te encuentras con otros locos que comparten tus inquietudes y tus neuras. Y bueno, a mí me ha gustado mucho y a mí me ha ayudado una barbaridad. Y además he conocido a gente buenísima, súper
Sí.
top, gente súper interesante. Y dice, esta persona, esta tía, que cómo controla esta materia, digo, qué maravilla, digo, qué suerte conocerla, ¿sabes? Que cada vez que abre la boca dice algo guay, ¿sabes?
Sí, tal cual, tal cual. Es que las comunidades funcionan mucho y la de Sin Oficina creo que es la mejor en la que estoy ahora mismo y la más grande. O sea, ha ido creciendo y no ha perdido esa esencia, ¿no? De ayudarnos entre nosotros. Y bueno, aparte de ayudar sin cobrar, también está pues busco una persona que me haga X y ofrezco dinero, ofrezco un intercambio, lo que sea. O sea,
Es
es una
contra
pasada.
proveedores y clientes en Sin Oficina
Y así en
y es
retrospectiva,
fantástico.
es lo que siempre me ha funcionado. A mí es lo que más me ha funcionado, porque yo antes de las comunidades online de ahora estaba en foros y los foros no dejaban de ser comunidades online con otro formato. O sea, siempre ha sido lo que más me ha funcionado. Foros y cuando murieron los foros, las comunidades online, ¿no? Los servidores de Discord, los Slacks y etcétera. Siempre ha sido lo que más me ha funcionado. Y vale que funcionen otras cosas, pero contactas con gente, a veces ayudas, plan, dices tú, bueno, para ti a lo mejor es una tontería de 2 minutos y a esa persona la ha solucionado, es eso, la has ahorrado un mes. Oye, por ejemplo, me estaba preguntando algo Carlos el otro día y creo que también Jota, y yo le respondí en el momento, en plan, lo que yo pensaba y tal, y luego después pues, pusieron, no, pues gracias Ángel, tal, no sé qué. Y para mí fueron 5 minutos, pero a ellos fue como un. ¿Sabes? Ya
Claro.
me ha servido. Y al revés también. Muchas veces, como estás ahí bloqueado, dices tú, ostras, no sé cómo tirar con esto. Y lo pones ahí y te salen a lo mejor 20 personas ayudándote con algo. O pones, no sé, pues busco gente que se venga al podcast y de repente te aparecen 15 o 20, ¿no? Por eso el mes pasado estuve grabando un montón de entrevistas Justo porque lo puse sin oficina y me salieron como 15 personas y de hecho una de ellas fue que en vez de venir él, me puso en contacto con cuatro empresas diferentes y cuatro empresas top aparte. Y de hecho grabó después otra con otra persona. Y como, ostras, y si no estuviera en una comunidad, pues tendría que ir, no sé. Si no estuviera en una comunidad, no sé cómo haría, ¿no? Pues ir creciendo el podcast a lo mejor yo y si se viene alguien, bien. Pero gracias a la comunidad se han venido un montón de gente aquí y también me ha ayudado y yo he ayudado a otra gente que si no hubiera comunidad no habría pasado eso.
Sí. Yo
Bueno,
además creo
pasado.
mucho en el karma. Si ayuda a mucha gente, eso acaba volviendo y las comunidades estas son un ejemplo claro. O sea, yo cuanto más mano he hecho a la gente, más acabo teniendo después clientes y colaboradores y proveedores de confianza que he conocido gracias a que he estado participando en
Tal cual.
esos sitios, sí.
Es que tal cual, o sea, tú vas y bueno, te sale ayudar a la gente, pero luego dices tú, no estás buscando nada a cambio, pero luego te salen y te dicen, oye, me acuerdo de ti que hacías X, ¿quieres hacer tal? O sea, es lo del karma positivo, no sé cómo se llamaba eso, ¿no? Del
Yo
karma positivo.
ahora, de
Es
hecho,
una pasada, lo del karma positivo es una pasada.
a mí me está pasando eso porque ahora estoy empezando en la mente de la gente, empieza a ser el adiós, el de los cursos.
Tal cual, tal cual. O sea, para mí ya eres el adiós de los cursos.
A base de crear contenido online gratis, la newsletter y todo lo demás, pues al final de ayudar, cuando duda la gente en comunidad, al final, cursos, la gente, el adiós.
El
¿Quieres
adiós.
hacer un curso? ¿Tienes un problema con un curso? Pues el adiós es tu persona. Y la verdad es que eso me está trayendo mucho, mucho movimiento. La verdad es que. Y me viene muy bien, porque yo, como vender, me da una pereza tremenda, tío. Es algo que lo sé hacer y lo puedo hacer, pero. Como
A
yo
mí
estoy
me
un
gusta,
poco.
pero me gusta la parte de
Soy.
hablar con la persona, explicarle, ¿no? Digamos un poco los beneficios,
Claro.
¿no? Digamos que es un poco más la parte de closer y de gestión. Luego la parte de venta en frío ya no, porque es como, bueno, a ver. Pero la
Mira que
parte de que
yo.
ya les interesa X y cerrar la venta, sí.
Sí, mira que
Se me da
yo he
guay.
vendido, ¿eh? Porque yo he pasado. Yo estuve. Cuando tenía 20 años, vendía móvil, líneas de móvil a puerta fría en negocios, entrando en tiendas de la peña para venderle líneas de móvil. Y después, 10 años después, estaba vendiendo contratos con la Agencia Espacial Europea, con una empresa gorda del Fortune, con no sé quién. O sea que vender he vendido.
Pero es
Pero
como otra venta, ¿no? Es más puertas frías, otro rollo, ¿no?
nunca en
No es gente que
nunca en
viene
el
a
contacto.
ti específicamente, ¿no? Gente que viene a ti y te dice, oye, quiero esto porque te he visto en X. La actitud es totalmente diferente.
Completamente, sí. Pues nada, Ángel, me te voy a tener que dejar, que me meto en la siguiente
Ok, pues dinos
reunión
dónde te podemos
dentro de.
encontrar y redes sociales, página web.
Pues tengo mi página de profesional, digamos, es creadores.club y la newsletter la tengo puesta en eladio.com, pero como se me adelantó un tocayo y el eladio está pillado, pues eladio con dos Ds, eladio con dos Ds.com, ahí tengo la newsletter. Y en redes tengo de nick eladio con doble D en todas partes. ¿Sabes? El nick que uso para todo. Lo tengo en Twitter, lo tengo en Telegram. En LinkedIn soy Eladio Mendoza, porque allí la gente es como mucho más formal y se ponen corbata más fácilmente. Y ya está. Por ahí me pueden encontrar.
Genial, pues muchísimas gracias, Eladio. Un
Ha
placer.
sido un placer, Ángel. Nos vemos en la siguiente.